Accedemos ya al tramo final de La Luna Salía a Tiempo para hablar sobre un tema también significativo e importante, como es, ¿llegan realmente los fondos que reciben las ONGs a los colectivos afectados? Las acciones judiciales llevadas a cabo contra Anesbad e Intervida por una supuesta apropiación de fondos indebida, la iniciativa de la ONG francesa El Arca de Zoé, que trataba de sacar del país ilegal a más de un centenar de niños del Chad. Otras empresas de Inglaterra, Reino Unido, decenas de ellas han intentado a través de sociedades interpuestas, supuestamente con un contenido sin lucro, aprovecharse económicamente a través de esa tapadera que suponían estas ONGs. Muchos casos para que la sociedad se pueda cuestionar si lo que directamente contribuye, dona, participa económicamente, va a llegar a esas personas supuestamente necesitadas, y además no solamente ya ese donativo entregado a veces en manos, sino a través de los impuestos del propio Estado, y como contribuyente se plantea muchas cuestiones. Solo en España, las 1.500 asociaciones que se registran manejan más de 1.700 millones de euros y movilizan a más de 1 millón de voluntarios. Se calcula que como media un 60% de estos fondos tienen un origen privado, mientras que el resto es público. Quiero recordar que hemos invitado aquí a la Asociación de Amas de Casa, Tirius, para que participe con nosotros, pero finalmente han desistido de su participación, justificando ese hecho de que no era una ONG. Y hay que recordar que esta Asociación de Amas de Casa recibe dinero público, en este caso a través del Ayuntamiento. Vamos a presentar a continuación ya a nuestros invitados de esta tarde. Vicent Andrés, ¿qué tal?
Buena vesprada.
Coordinador de Acción Social de Cáritas en Valencia, y a Jorge Benaches, miembro de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes.
A Vicent yo le quiero preguntar, Cáritas, ¿de dónde recibe esos fondos? ¿Cuál es su origen y cómo los distribuye a grosso modo? Ya, en todo caso, intentaremos posteriormente profundizar más en esta cuestión.
Cáritas Diocesana de Valencia, el 60% de su presupuesto proviene de donativos privados, ya sea a través de las parroquias en la diócesis, allí instaurado un día al año, el Día de Caridad, y esa colecta que se recoge en las 600 parroquias viene a Cáritas. Luego también a través de personas que particularmente dan un donativo puntual o que periódicamente hacen una aportación a la entidad. Y después también de herencias y legados. Y el resto, el 40%, viene de fondos públicos de las distintas administraciones, del 05, del IRPF, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y distintas consellerías para proyectos aquí, y proyectos muy concretos y recursos muy específicos.
Quisiera preguntarle también a Jorge sobre esa plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo se creó? ¿Qué es? Y sobre todo, la finalidad de ella.
La plataforma de voluntariado social se creó por el 94. En principio, al frente de la misma se encontraba Cáritas y Cruz Roja, un poco como una iniciativa de las grandes entidades, y poco a poco se han ido sumando diferentes entidades más pequeñas. Son entidades que tienen una representación a nivel nacional y también a nivel local. La plataforma valenciana es una plataforma autonómica. En estos momentos contamos con 235 entidades, si no recuerdo mal. Es la suma de voluntad de todas estas entidades para crear no solamente una plataforma, sino también un código ético, una forma de trabajar y una idiosincrasia propia adecuada a lo que es el voluntariado, a diferencia de otras entidades sociales, otras ONGs que están trabajando en otros ámbitos de la participación social.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras esta tarde. Alicia Trusi, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Profesora argentina de filosofía. También tenemos a Petri Sanmantid.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Histórica. Buenas tardes. Y a Margarita Morales, periodista mexicana, que ha sido la que ha propuesto el tema en cuestión. Margarita, ¿por qué has propuesto este tema y qué nos quieres comentar inicialmente?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo propuse este tema porque casualmente hace poco a mí me invitaron a formar parte de una ONG, en el sentido de que si quería hacer aportaciones, y en el momento de estar presentando mis inquietudes o mis dudas, yo sentía que la persona que me estaba explicando no me aclaraba muchas de esas dudas y me empezó a provocar así una cierta desconfianza, y entonces me saltó la pregunta. Le dije, bueno, ¿y yo cómo voy a saber si realmente van a aplicar bien o no los recursos que yo les vaya a proporcionar? ¿Cómo voy a saber? Ustedes me dan un informe de cómo los aplica. Si me da algunas explicaciones, pues no sé, me asaltó la duda de si creer o no en las ONG. Yo nunca he participado en una, así que desconozco realmente.
Cuando queráis ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Precisamente yo quería hacer esa la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanta credibilidad tienen hoy en día estas instituciones en comparación a lo mejor cuando empezaron a a surgir o a tomar mucho auge aquí en España?
Yo haría una diferencia sustancial entre el concepto ONG, en donde caben cualquier entidad no gubernamental, y el concepto voluntariado como tal. En estos momentos hay ONGs del desarrollo, hay entidades que se dedican a promocionar diferentes aspectos de la cultura, incluso de iniciativas sociales, y yo lo diferenciaría por una sencilla razón. Nuestro código ético establece clarísimamente lo que es una ONG de voluntariado o lo que es un código ético del voluntariado. Se caracteriza porque cualquier entidad que trabaja voluntariado tiene que ser una entidad participativa, en donde el voluntariado tiene una parte activísima en todos los programas sociales que presenta. Entonces, nos encontramos con ONGs que están trabajando más que como entidades de voluntariado, con entidades que son recaudadoras de fondos para programas que se están haciendo fuera del país. ¿Cuál es la diferencia entre unas y las otras? Realmente es la participación que tienen los voluntarios en esos programas. Nosotros entendemos que el voluntariado es un cuerpo activo en donde esta participación no se limita a buscar financiación, sino a intervenir dentro de los programas, a planificarlos, a diseñarlos, a controlarlos en cierta medida, y centran toda su actividad en esa participación. Una vez dicho esto, yo no te puedo garantizar qué grado de dinero llega a los contribuyentes. Personalmente creo que las ONGs de voluntariado no solamente llega el dinero de las aportaciones de la gente, llega el esfuerzo de todos los voluntarios, porque están implicados directamente en los programas. Los mismos voluntarios van a implicarse en la realidad de los países donde están trabajando. Entonces, todo eso tiene que ver con el trabajo del voluntariado. No solamente se dedican a recoger dinero, sino participan en la intervención local. Y ellos te pueden responder directamente de lo que están haciendo los países, porque son ellos los que lo hacen. O sea, ellos van al país y lo hacen.
Dime, ¿hay alguna ONG que no sea voluntariado, que no esté puesta o a cargo de voluntarios?
Hay muchas ONGs que no serían entidades de voluntariado. Por ejemplo, el Movimiento Vecinal no es una entidad de voluntariado, es un movimiento de participación social dentro de los barrios y responde a los intereses de los vecinos de ese barrio. Entonces, entendemos que voluntariado es todo aquel que responde a las necesidades de otros colectivos diferentes.
En los últimos tiempos han salido diferentes denuncias de ONGs por haber habido irregularidades dentro de sus cuentas y falta de claridad. Entonces yo les preguntaría a ustedes qué mecanismos de control o de las propias ONGs, porque hay ONGs que son muy grandes, o sea, muy contundentes, entonces muchas veces es difícil también cómo se controla todo ese dinero, que por lo que ha dicho Enrique es mucho. Entonces, ¿qué mecanismo de control hay para saber que ese dinero llega al fin perseguido por las ONGs?
Yo creo que el tercer sector, ese sector sin ánimo de lucro, donde se encuentra el sector del voluntariado, donde estarían las ONGs para el desarrollo, entidades no lucrativas, ese sector que es un sector emergente, que cada vez es mayor el número de entidades y el volumen de dinero que se maneja, está muy interesado en conseguir transparencia y claridad en lo que hace y en las cuentas. Porque el principal valor de este sector es su credibilidad, esa bondad que se atribuye al tercer sector, que yo creo que la tiene, porque hay un compromiso de las personas, hay una dedicación de gente que dona su tiempo, hay una aportación de recursos privados. Vamos, si se pierde la credibilidad, si se pierde la ética, que es lo fundamental de este sector, ¿qué le queda? Que el sector está muy interesado en conseguir esa transparencia y esa claridad. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el sector? Están apareciendo determinados organismos, alguna fundación que intenta acreditar y validar el trabajo de esas mismas entidades. Una acreditación externa. Esa es una medida que está empezando a hacer. Por ejemplo, la Fundación Lealtad es una fundación externa que la entidad que quiere se somete a su examen, por decirlo de una manera, para ver sobre todo el funcionamiento interno. Es un elemento. Otro, en lo económico. En lo económico hay que entrar en las auditorías. Ahí hay ya un mecanismo, hay unos planes de contabilidad y unas obligaciones fiscales que hay que cumplir. Es decir, este sector no tiene por qué ser especial en ese sentido. Entonces ahí hay que entrar en esa dinámica de auditorías externas para que acrediten externamente la finalidad de los recursos económicos. Y luego también la voluntad de las entidades de dar la información de lo que están haciendo. Y yo creo que ahí sí que hay un esfuerzo que a veces no se ve, porque dar a conocer lo que se hace, dar la información a través de los medios, pues no se consigue de cualquier manera. No es fácil conseguir a veces espacios en ese medio. Entonces, dar cuenta de lo que se hace, a través de los medios, a través de los informes que muchas entidades realizan anualmente de sus actividades, además de las propias entidades intentan crear organismos de control interno. Y ya muchas entidades hoy en día tienen algún consejo económico que intenta internamente validar lo que se hace, intentan hacer evaluaciones de programas de lo que se hace. Yo creo que ahí sí que hay un intento y no nos gusta, pero cuando aparecen estas noticias de entidades que están investigadas, el sector lo que se quiere es que se investigue y que se llegue al fondo de la cuestión en cualquier entidad, porque la credibilidad y la ética es el valor fundamental de este sector.
¿Tú conoces el caso de Intervida, esa famosa ONG que en su circuito, que era multinacional, desvió hace un año nada menos que 60 millones de dólares para el sector del negocio inmobiliario? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fallaron los controles y a último momento aparecieron cuando ya los 60 millones estaban desaparecidos?
Yo no conozco el caso y ese caso se sigue investigando, creo que aún no hay sentencia, pero está claro que se conoce cosas que han fallado o no había controles. Y yo lo que estaba diciendo además era que el sector quiere hacer, aún no existen las garantías que nos gustaría que existieran, porque es un sector emergente, es un sector nuevo, es decir, un sector que hace 10 años que de alguna forma ha hecho eclosión, es decir, que antes lo que dedicamos a esto era beneficencia, era caridad, era casi despreciable. Hoy en día este sector, por suerte, este sector solidario ha crecido, por lo tanto hay que poner las medidas que aún no están puestas. Eso, el dinero que viene de los fondos privados, pero el dinero que viene de las administraciones sí que de alguna forma tiene mayor fiscalización, porque la administración sí que ejerce control sobre ese dinero y debe hacerlo, incluso decimos, y debe hacerlo mejor.
Y además no se nos olvida una cosa, el dinero público normalmente viene anticipado por la propia entidad. Entidades muy pequeñas están avalando y están financiando a la administración, que paga cuando paga y paga como paga. A nivel de dinero público va a haber poco problema de fiscalización. A nivel de dinero privado, pues depende del tamaño de la entidad, lo que comentaba antes el compañero, que hay una realidad. El dinero privado, hay una transparencia que depende de la participación de la entidad. Es muy difícil que en una entidad en donde la gente participa, estos casos se den. Después, no olvidemos una cosa, la banca es el sector más controlado que hay y no se escapa de los escándalos. Siempre hay quien busca la artimaña para... En eso estamos todos expuestos a ese tipo de situaciones. Pero la realidad es que en España, por ejemplo, el dinero público está absolutamente controlado. Va a ser difícil que se materialice un escándalo por malversación de fondo. Porque el fondo esté gastado adecuadamente, porque se hayan conseguido objetivos, por no sé qué, no sé cuánto, ahí ya no digo que no, pero por malversación.
Ha dicho antes Vicens que se recibe también dinero del IRPF, de la Declaración de Hacienda. Yo soy una de las personas que o a la Iglesia o a las ONGs siempre va ese dinero. Entonces, ¿tienen las ONGs que rendir cuenta de alguna manera, tanto a las personas, a la sociedad, como a los entes públicos? Yo sé de una amiga mía que estaba mandando para apadrinamiento de un niño, que era el caso de Intervida, estaba durante 3 años mandando dinero, fue a Perú a conocer al niño y tal niño resulta que hablando con su familia nunca le había llegado ningún dinero. Entonces, ¿de qué manera pueden rendir cuentas o deben de rendir cuentas tanto a la sociedad, porque la sociedad indirectamente también está participando o por el IRPF o por otro tipo de impuestos?
El IRPF, todas las subvenciones vienen de los dineros de los impuestos que damos los ciudadanos, o sea que eso será por el IRPF, pero lo otro también. Pero el gestor es la administración, y la administración cuando distribuye ese dinero va condicionado a determinados programas y acciones concretas, que además esas luego se tienen que justificar factura a factura, y además acompañadas por una memoria de actividades, que ahí sí que hay un control bastante férreo e importante. No quiere decir que estemos satisfechos, ni que la política de subvenciones anuales sea la mejor forma de trabajar. Pensamos que hay otras fórmulas que pueden garantizar el destino del dinero, pero no con convocatorias anuales, que al final son una burocracia que necesita de un aparato administrativo repetitivo a las entidades y a la administración para hacer prácticamente lo mismo. O sea que en la política de subvenciones también ahí cabrían otras alternativas para agilizar la gestión sin perder el control y la fiabilidad incluso desde el sector de las entidades sociales, en la acción social, se pide que los servicios de inspección funcionen mejor. Y que en esta Comunidad Valenciana, ya por decir más, que dice que la ratio de inspectores en servicios sociales aumente, que es insuficiente para comprobar no solamente el destino de los bienes, sino que los servicios que están prestando son los adecuados con la ratio de calidad que este país debe tener.
Vamos a hacer una pausa y continuamos. Desde La Luna Salía a Tiempo, estamos intentando clarificar un tema, siempre dudas e incertidumbres entre una parte de la población porque no tenga suficiente información o porque los fondos, las cuentas, los tributos, las donaciones consideren que no lleguen a su destino. Tenemos para este asunto a Vicent Andrés, coordinador de Acción Social de Cáritas en Valencia, y a Jorge Benaches, miembro de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. Yo quisiera incidir en cuestiones un poco al contrario de lo que es recibir y repartir o distribuir. ¿Consideráis que algunas ONGs están discriminadas por la administración en función de su credo religioso o político y por tanto están condicionadas en esa ayuda social que puedan prestar, o no es así?
Yo voy a contestar la pregunta al revés. Es decir, yo creo que, por desgracia, hasta donde yo sé, en todo el recorrido democrático, por desgracia, los distintos gobiernos han premiado a determinadas entidades muy afines a los aparatos de los partidos.
Totalmente de acuerdo. El dinero social se da mediante convocatoria. Normalmente no responde a las necesidades de las entidades, sino a las necesidades de la administración. Esto es una realidad. Y después se ha visto durante toda la trayectoria de la democracia medidas que han afectado a entidades perjudicándolas y han gratificado a otras entidades premiándolas. Ahora, decir, ¿se ha discriminado por su credo, por su...? Pues déjame que piense que ha sido involuntaria, pero es una realidad. O sea, ha habido entidades más cercanas al poder y entidades más lejanas al poder. Y esto ha sido durante todo el tiempo.
¿Son instituciones entonces que también de alguna manera hacen política?
Claro, y algunas entidades tenemos voluntad de incidir en la política social e incidir en determinadas políticas en una determinada línea. Es decir, entendiendo la política en ese sentido amplio del buscar el bien común. Desde el ámbito, por ejemplo, de Cáritas, que es la acción social, evidentemente a nosotros nos preocupa la política social y las leyes que se van legislando. Y hay una voluntad de incidir en ellas.
Relacionado con eso, este tipo de instituciones cada vez tiene un papel más oficial ante grupos, por ejemplo, como las Naciones Unidas. El momento de tomar decisiones en temas de relaciones internacionales, ¿tiene mucho peso ya una ONG ante un grupo como las Naciones Unidas?
Se me escapa el ámbito internacional, pero yo sí que sé que hay redes, porque las entidades por sí solas, por muy grandes que puedan ser, somos muy pequeños, pero sí que hemos sido capaces de crear redes, y en los distintos ámbitos de la política internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea, hay redes que aglutinan a las entidades sociales, a las ONGs, y hacen presión política en esos ámbitos. Y en algunos casos hasta son consultoras de la política que tiene que ver con su acción. Y ahí sí que han ido ganando terreno para hacer llegar su valoración de las necesidades sociales, pero aún insuficiente. Pero sí que empieza a haber cierta capacidad de presión. ¿Que puede haber más? Pues con toda seguridad.
¿No creen que el tercer sector, sean fundaciones, sean ONG, están haciendo lo que le corresponde hacer al Estado? Y al hacerlo estas entidades, están poniendo ahí una especie de colchón de hablante para que no llegue el agua al río, por ejemplo, para que los pobres del mundo no protesten o no vayan a provocar un cambio. Les ponemos una fundación que reparte algo y hace algún tipo de promoción, pero que no sale de un ámbito pequeñito. ¿Ustedes consideran entonces que es para taparle y cubrirle al Estado su papel?
¿Hasta qué punto la responsabilidad ciudadana no está en intervenir en los problemas del que vive con al lado? ¿Hasta qué punto la problemática le corresponde exclusivamente al Estado? Yo creo que es dejar en manos del Estado algo que tampoco está tan claro que sea una competencia exclusiva. Hay algo que no debemos olvidar y es la participación ciudadana en la realidad social. Si hablamos a nivel internacional o a nivel mundial, yo creo que las ONGs tampoco tenemos tanto poder como para parar algo. No olvidemos que hay dos tercios del mundo en una situación realmente denigrante. Yo no creo que las entidades de voluntariado o las entidades sociales tengan tanto poder como para parar esos dos tercios. Que podamos hacer que la conciencia del primer mundo se vea más paliada, ya dependerá de cada individuo, de su laxa conciencia o de su estricta conciencia. Yo tengo derecho como ciudadano a participar en la vida social y una de las partes de la vida social es la solidaridad. Eso sí que lo tengo claro y no voy a renunciar a ello.
Si este sector solo administra dinero público, pues seremos una empresa de servicios. Este sector tiene voluntad de movilización social, de participación de la ciudadanía. Si al final de este recorrido nuestras entidades voluntarios no tienen esa capacidad de movilización, pues seremos una empresa de servicios y si además somos baratos, prestaremos posiblemente un mal servicio con una baja calidad. Entonces es un riesgo. Yo creo que este sector aún tiene ese potencial porque ahí están las personas que dedican su tiempo y mucho tiempo a hacer algo más allá que la simple prestación de servicios. Pero es un riesgo y la política de subvenciones puede acabar haciendo lo que no queremos hacer y en función de lo que las administraciones quieren que hagamos. Y eso es un riesgo para el sector, peligroso.
Vicente, pero como tú has dicho antes, este sector ha emergido de 10 años a esta parte, o más o menos. Pero vivimos en una sociedad, vivimos en un Estado social y de derecho, donde cual el Estado tiene que asumir una serie de responsabilidades por una serie de carencias que puede haber en la sociedad. Sabemos que hay excluidos, sabemos que hay hambre en la sociedad, sabemos que hay personas que no cubren sus mínimas necesidades a nivel de sanidad, a nivel de vivienda, etcétera, etcétera. Pues está además potenciando el voluntariado por parte del Estado, porque si me dices que por parte del Estado no se potencia el voluntariado, diría, es que la gente es muy altruista y le interesa colaborar y ser solidaria, pero todos los años hacen campaña para que haya más voluntarios que colaboren y participen. Se está dejando una responsabilidad del Estado en función de unas ONGs. Hay como un colchón de amortiguación a la hora de no tomar responsabilidades el Estado.
Y no te puedo hablar de nivel global, te puedo hablar de nivel muy concreto. Ningún problema social lo ha iniciado la respuesta a la administración. Ha partido del tejido social y de la ciudadanía, todos. Y cuando el problema ha sido ya lo suficientemente gordo, es cuando ha intervenido. Jamás, vamos, yo no conozco ningún programa que haya sido así. El voluntariado, como tal voluntariado, lleva desde el 90, que es cuando descubren los políticos el tema del voluntariado. Yo en el 75 ya hacía voluntariado y me llevaba chavales de campamento montando todo y costeándolo todo desde sectores totalmente privados. O sea, la administración prácticamente era inexistente en este campo. Si lo llevamos a estructuras macro, te digo, no tenemos la capacidad suficiente como para anestesiar a la sociedad y que todo parezca que va de maravilla. En España la participación social, en todo tipo de participación, está en torno a un 8%, según dicen los expertos y estudiosos del tema. Lo que pasa es que hay un discurso aquí que es importante, y es el derecho del ciudadano a participar de su realidad social. Y eso es muy importante.
En tiempos de crisis económicas como la que se supone está pasando España, ¿en qué posición quedan las ONGs? ¿Empiezan a bajar la cantidad de personas que hacen donativos? ¿Lo resienten?
Yo no tengo datos aún, pero evidentemente si el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuye o se prevé una situación de crisis, pues lo lógico es ahorrar, y una consecuencia puede ser que los donativos a las entidades bajen, sin lugar a dudas, pero vamos, yo no tengo datos actuales. Lo que sí que quería decir es, el discurso del voluntariado lo ha asumido la administración, pero posiblemente no tenemos la misma concepción del voluntariado, la administración, que las entidades.
Realmente.
Utilizaremos la misma palabra, pero no la misma concepción ni el mismo modelo de voluntario. Es decir, un voluntario que tiene una perspectiva de transformación social, de que está incómodo con esta realidad que no le gusta y que quiere hacer algo para cambiarla. No el voluntariado de paños calientes y que no ve más allá de las dos horitas que dona. No, no, un voluntariado que quiere ir más allá. Y por eso las entidades, es verdad que paliamos muchas situaciones extremas, que a veces solo hacemos asistencia. Y yo diría que en el sector la mayoría de las entidades tienen una vocación de denuncia. Y ahí el esfuerzo muchas veces de hacer estudios de la realidad social.
En España hay una realidad flagrante, que es la de los enfermos mentales. Si las ONGs no lo denuncian, no lo denuncia nadie. Solamente se denuncian cuando hay un altercado. Cuando, como el caso de hace unos años, un enfermo mental mata a un policía y entonces sale a la palestra. En Valencia, concretamente, en la Plaza de la Reina o la Plaza de la Virgen, se concentra todos los años el mundo social para denunciar la situación de los enfermos mentales. Si no fuera así, son ciudadanos invisibles.
Yo quisiera preguntaros por la implantación del sistema democrático dentro de las ONGs, que va a determinar los programas que se van a ofrecer a la administración para que los subvencione y, evidentemente, publicitarlos para que haya donativos, aportaciones económicas por parte de la ciudadanía. ¿Existe realmente en las ONGs un sistema democrático desarrollado, o hay una élite que dirige las ONGs en función de otros parámetros?
De todo ahí en la viña del Señor. Yo te puedo decir que la mayoría de ONGs tienen un nivel de participación altísimo, altísimo. Que haya ONGs que la participación sea simplemente realizar tareas, no te lo puedo negar, porque las hay. Pero creo que la mayoría de entidades, y de hecho, la estructura de Cáritas es una estructura en donde sí que es verdad que es una gran entidad, pero está localizada en cada barrio y es una iniciativa prácticamente privada de sus miembros. Mi ONG es una ONG de barrio. Así hay muchas ONGs. Ahora, que hay grandes entidades, macroentidades, en donde el voluntariado hace una labor de captación de fondos, de no sé qué, sí, evidentemente. Pero la mayoría, lo que yo conozco y participo de la formación de voluntarios bastante a menudo, es entidades en donde son pequeñas entidades, aunque estén metidos dentro de otra más grande, que tienen un nivel de participación altísimo.
¿Os atrevéis a dar nombres de ONGs que no cumplan ese sistema democrático o no?
Cáritas no tiene un sistema democrático, lo digo yo. En el Estado español, Cáritas es una confederación. Cáritas Española federa, y antes del sistema democrático y de las autonomías, ya Cáritas tenía una federación, a las Cáritas diocesanas. La estructura habitual de las Cáritas diocesanas, algunas sí que tienen un órgano de participación, que es la Asamblea, aunque el presidente, por la naturaleza de la entidad, al ser de la Iglesia Católica, es siempre el arzobispo o el obispo de la diócesis. Pero sí que hay un sistema de participación desde la base en las unidades más pequeñas de las Cáritas parroquiales. Órganos de dirección, que los cargos los ocupan personas voluntarias o personas que no reciben ninguna retribución por el desempeño de ese cargo, y es un cargo de dirección, no es un cargo honorífico. La directora, en nuestro caso, el administrador, el subdirector, son cargos de personas voluntarias que nombra el arzobispo a propuesta del Consejo Diocesano. Pero en el sentido que podemos entender la democracia, Cáritas no tiene esa estructura asamblearia democrática.
Yo no te podría decir exactamente, porque no las conozco a todos. Sí que hay entidades multinacionales que reciben los programas hechos desde sus direcciones. Entonces, no te podría decir entidades si son o no son democráticas. Lo que sí que te digo es que la participación de los voluntarios son más escasas, y eso muchas multinacionales, en cuanto a la labor social me refiero, que vienen a completar, tienen una participación más bien escasa.
Quería preguntar si ustedes coinciden con el criterio de algunos sociólogos como James Petra y algunos otros que creen que las ONG son un invento de los años 80 para acá, un invento sofisticado del neoliberalismo con el propósito de arruinar, de combatir, de anular a los movimientos sociales que luchan para el cambio social, como el movimiento de los sin techo, por ejemplo.
Yo personalmente no lo comparto. O sea, no lo comparto en cuanto a concepto real. En cuanto a concepto filosófico, puede ser que haya algunas que sean un invento, pero yo te puedo decir que muchas de las ONGs son pequeñas y concentran, me remito a un informe FOESA sobre la acción voluntaria, el 70% de las ONGs que trabajan con voluntariado son ONGs locales, de participación exclusivamente local. Entonces, es mucha participación y además están compuestas por voluntarios y trabajan problemas de su ciudad o de su barrio que dan esa respuesta.
El invento no es de los años 80, que hay muchas entidades que tienen mucho más trayectoria. Hay un crecimiento y en todo crecimiento no es un crecimiento armónico, eso es verdad, que hay determinados elementos que han hecho que ese crecimiento sea desmesurado, y yo, por la realidad nuestra, la política de subvenciones hace que el sector crezca un poco sin sentido, es decir, que al calor de las subvenciones públicas es verdad que aparecen muchas asociaciones, que posiblemente no son entidades de voluntariado, que son otra cosa, ni mejor ni peor, pero no son entidades de voluntariado. Entonces ahí sí que hay un crecimiento desigual. Lo que sí que está detrás de todo eso y que sería elemento de otra tertulia es todo el tema de la participación y la concienciación social. Es decir, ¿cómo se canaliza eso? Ahí sí que ha habido una evolución, o una involución como se quiera, de la conciencia social, que en determinados momentos ha habido otras plataformas, los sindicatos, el movimiento obrero, que ha aglutinado eso y que eso, por las razones que sean, fue decayendo y emerge este sector muy desigual y que se entiende desde muchas maneras. El voluntariado en Estados Unidos posiblemente poco tiene que ver con la concepción que se tiene en Europa y en España del voluntariado. Posiblemente comparar esas dos cosas sería como comparar peras y manzanas. Serán frutos, pero no son lo mismo.
Os oigo hablar de voluntariado y yo imagino que la gente piensa que todas las personas que están en las ONGs son voluntarias. Sin embargo, hay muchas ONGs que solamente se mueven porque tienen personal asalariado. ¿Qué me tenéis que decir a esto? Y luego hay algunos de ellos que cobran unos salarios muy abusivos, cuando las ONGs en principio tendrían que tener como unos principios bastante altruistas.
Hay entidades de voluntariado y en muchas de ellas hay contratados. Yo trabajo en una y estoy contratado. Y digo, y felizmente me pagan por lo que hago. Es decir, sí que es verdad que en un determinado momento, y en Cáritas eso se vivió, pues en los años 70, llega un momento que por determinados proyectos que se abordan, por la necesidad de determinados compromisos, hace falta contratar o liberar, que decían entonces, a personas para que tengan una dedicación más que completa a ese programa y a esa acción. Y allá empiezan a aparecer esas figuras profesionales o contratados, porque hay voluntarios profesionales también, cuestión de unos y otros, sino esa contratación que al final es esa dedicación mayor de tiempo, porque al final las personas tienen que subsistir. Y además yo diría, este sector no es un sector que tenga unas condiciones económicas de la media hacia abajo en la sociedad. Habrá excepciones o habrá ejecutivos de algunas entidades que tendrán no sé qué salarios, pero el sector es un sector que ahora empieza a regular un poco las condiciones laborales, y eso también está ahora en pleito, porque, y por eso ya antes decía, a la administración incluso le venía bien, porque los costes salariales eran bajos en comparación al sector público, ¿no?
Nos queda, Vicent, Jorge, solamente 5 minutos. Para acabar, ¿cómo podríamos concluir sobre la pregunta que nos hemos hecho? ¿Realmente llegan los fondos que reciben de la administración y de particulares a los colectivos afectados?
Vamos, yo diría que sí. Eso no quiere decir que no haya dudas, pero lo que sí que le diría es que el ciudadano, y el ciudadano con conciencia, que participe, y que participe a través de los diferentes canales y oportunidades que existen, pero que participe, y participar va más allá del dar un dinero, es un compromiso mayor, pero yo lo que animaría es a esa participación, y que canalice la participación dentro del sector y en las entidades que le merezcan credibilidad, que ofrezcan cauces de participación adecuado, porque yo creo que ahí sí que hay en este momento la riqueza es amplia. Pero yo, desde mi experiencia y por lo que puedo conocer en el sector, yo sí que creo que es un sector que aún se puede confiar en él.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las entidades, en su gran mayoría, no solamente llega el dinero, sino que además se rentabiliza de manera excepcional. Y hay programas que creo que no se podrían hacer de otra manera. Nosotros lo que proponemos, lo que ofrecemos es participación, sobre todo, más que convertirnos en recaudadores y distribuidores de dinero. Nosotros lo que quisiéramos es que todo aquel que sea consciente de la realidad que se está viviendo participara en la entidad en la que decida y que haga de controlador. Las entidades tienen la obligación de la transparencia y nos lo decimos en todos los cursos que se dan a los voluntarios debéis controlar vuestra entidad.
Gracias, Vicente Andrés, coordinador de Acción Social de Cáritas en Valencia, por tu intervención. También a Jorge Benaches, miembro de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. No es tanto cuestión de informar, sino, como decía Vicente, de participar, y no solamente con la aportación económica, sino introduciéndose en aquellas ONGs para seguir ese día a día y esa acción social, que quizás sea la mejor manera de convencerse o no de que los fondos que se reciben lleguen a los colectivos afectados. Gracias y un saludo.
Shoot all his bombs.